De la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, rico en misericordia por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana decíamos que por la tarde íbamos a hablar un poquito de este viaje de Lourdes que acabo de hacer, en el que dos personajes me han llamado mucho la atención. Bernardita Subirú, que es la vidente, y el cura, el abbé, el abate Dominique Pairamal, que así se llamaba. Pero en la línea, naturalmente, de lo que hablamos esta mañana, en la línea de la gratuidad de Dios, de la gracia de Dios. Y la Bernadette, pues, es una chica que murió pues a los 30 y tantos años. A los 14 se le apareció la Virgen, a los 14 años, siendo la más pobre de todo Lourdes. Lourdes era una ciudad de unos 4.000 habitantes, una villa de los 4.000 habitantes en aquella época, cabeza de partido. Tenía, por lo tanto, comisario de policía y tenía procurador de los juzgados y tenía alcalde, que se opusieron tan durísimamente a las apariciones. Tenía varios sacerdotes, pero uno de ellos, el abate este, Dominique Pairamal, era el decano, vamos, el que actuó con ella, el cura párroco decano. Y esta niña era la más pobre de todos los pobres, porque su padre, en aquella época, en Lourdes había 5 molinos a lo largo del río grande que tiene. Es un río que se llama el Gav, y no tiene ni nombre propio. Gav significa arroyo, el arroyo, el del lenguaje de allí, de aquella tierra, porque esta niña era tan pobre que no sabía ni francés. Allí se hablaba una lengua más parecida al español que al francés. Y este río, como digo, no es un río que tiene un nombre propio, sin embargo es enorme. Lo ves ahora estos días de atrás que hemos estado allí. Ya más agua que el Duero y que el Tajo y que todos los ríos de por aquí. Una cantidad y unas truchas que no os podéis imaginar. La Mamen, que es pescadora por naturaleza, miró mucho más a las truchas que a la Virgen. Y se lo dije. Digo, que aquí no hemos venido a ver truchas, que hemos venido a ver a la Virgen, porque eran así. Truchas de 5 kilos, por lo menos se veían, enormes, claro. Está prohibido pescar siempre y en todo momento ahí. Las truchas crecen con una corriente fortísima. Es una maravilla cómo las truchas se mantienen en la corriente y el agua pasa a su alrededor y nada. Ellas tan tranquilas sin mover una aleta nada más, ni siquiera. Bien, pues esta niña, pobre, entre las más pobres, porque pertenecía quizá a la familia más pobre. Su padre tenía un molino, pero por razones extrañas, pues entre otras porque le acusaron de haber robado 2 sacos de harina y por no sé qué más cosas, no sé qué otras denuncias. Bueno, la cuestión es que le quitaron el molino, lo metieron en la cárcel, y todos estos niños, que tenía 8, pues les mandaron a, vamos, tuvieron que acogerse a una chabola, lo que diríamos hoy día chabola, una chabola, y ahí es donde vivieron, y ahí es donde estuvo Bernadette. Era la mayor de todos los críos, y además, pues, enferma, sobre todo de asma, enferma de asma, pero con mucho sufrimiento. Y esta niña, cuando se le apareció la Virgen, sus hermanas se rían de ella, todo el mundo se rió de ella, su madre, su padre. Pues fue siempre fiel, con una entrega a María. Yo a esta chica la llamo como víctima de un carisma, víctima de un don, del don de la Virgen María, del don del Espíritu Santo, que quiso aparecerse en forma de María, allí en aquella tierra. Y esta chica, como decía esta mañana, pues la aparición de la Virgen le cambió la vida de arriba abajo. Tuvo que someterse toda su vida a esto. Lo primero, persecuciones y persecuciones, entrevistas duras, durísimas, con malasaña contra ella, pero con una serenidad siempre, con una serenidad maravillosa, de tal forma que desconcertaba, porque nunca falló en ninguna palabra a lo que la Virgen le dijo. Es ese uno de esos ejemplos que yo veo como aquello que dice el Evangelio: cuando vayáis a os lleven a los tribunales o os lleven a entrevistas de este tipo, no os preocupéis de lo que vais a decir, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Y verdaderamente, pues el Espíritu Santo hablaba por boca de ella. Aún después, cuando ya estaban aceptándose un poco las apariciones, hubo un señor de París, el jefe de una editorial grandísima, pues se entrevistó con la chica, y su respuesta fue: es una chica totalmente ignorante, dice, pero vale mucho más que yo. Así como diciendo, tiene algo que ya no tengo, y tiene un fondo, un algo mejor que el que yo tengo. Mieux que moi. Il vaut mieux que moi. Il vaut mieux que moi, que significa, ella vale más que yo. Esa es la frase, ¿no? Y entonces, pues, lo que me ha llegado a mí este año de una forma especial es, está unido, son estos dos personajes, pero está unido por el misterio, por el dogma de la Inmaculada Concepción. Sabéis que la Inmaculada Concepción, pues, fue un dogma que se definió por Pío IX en el año 1854. Es un dogma que arrastraba muchos siglos ya de Iglesia. El pueblo siempre creyó en la Concepción Inmaculada de la Virgen María, y con el pueblo los franciscanos, que ya sabéis que los franciscanos son así, mucho corazón pero poca cabeza. Pero los dominicos es al revés, mucha cabeza y menos corazón. Y entonces la gran discusión con los dominicos, pues, fue la lógica. La Virgen, según los franciscanos, ha sido concebida sin pecado, y los dominicos decían, es una criatura humana, tuvo que ser redimida por Jesucristo. Y si es redimida, es redimida del pecado. Luego tuvo que tener pecado, como todos. Porque no va a ser redimida de nada. Es redimida del pecado. Y entonces, pues, durante siglos, discusión y discusión. En esto, precisamente, los jesuitas se unieron a los dominicos. En esto sí. Cosa rara. En esto se unieron los jesuitas a los dominicos. No puede ser inmaculada. Y los dominicos se lo creían también que era limpia de todo, pero la ciencia, es decir, la reflexión teológica no les podía. No les podía dejar aceptar este misterio sin una explicación más profunda. Ha sido redimida. Y entonces, en 1854, la Iglesia, después de esperar mucho y mucho y mucho, cuando fueron cristalizando ya todas las opiniones y todo esto, pues el Papa dio la solución. Y la solución del Papa fue la siguiente, que hacía justicia con las dos opiniones. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de la definición del dogma. La Virgen María, por un especial privilegio de Dios, fue inmune de todo pecado desde el primer instante de su concepción, en atención a los méritos de la cruz de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, fue limpia desde el principio de todo pecado, pero redimida. Redimida. Es decir, gracias a la redención pudo ser preservada de pecado desde el primer momento de su concepción. Nunca tuvo el pecado, porque fue perdonada antes de, o salvada, o liberada, o preservada antes de, desde el primer instante de su concepción. Es aquello que decía Santa Teresita del Niño Jesús, de que se quejaba por aquel texto que dice San Lucas, que a los que mucho se le perdonan, mucho aman. Entonces Santa Teresita del Niño Jesús se quejaba diciendo, pero es que claro, no hay derecho, porque yo es que no he tenido tiempo de pecar. He estado desde los 16 años, desde los 15 años en un convento, y como no he podido pecar, pues no puedo amar mucho, porque a los que mucho se les perdona, mucho aman, pero como yo no he pecado mucho, pues no se me perdona mucho. Y entonces dice, claro, San Agustín y San Pablo y la Magdalena y otros santos te aman mucho, le decía al Señor, porque les has perdonado mucho. ¿Y yo? Y entonces fue cuando le contestó el Señor y le dijo, mira hija, a unos se les perdonan los pecados y se les preservan antes de cometerlos, y a otros después de haberlos cometido, pero es igual, tú eres tan pecadora como San Agustín, o como San Pablo, o como la Magdalena, pero se te perdonó el pecado antes. Es decir, te has sido preservada de ese pecado. Por lo tanto, pues, se te ha perdonado tanto como a cualquiera. Entonces, debes amar. Es decir, mi gracia puede entrar en ti con la misma abundancia y magnificencia que a cualquiera de los pecadores. Y la Virgen María, pues también podemos decir, estaba sometida al pecado, fue preservada por Jesucristo, por los méritos de Jesucristo, fue preservada, pero fue preservada por privilegio especial, pero ella era de por sí, como ser humano, pecadora como los demás. Si no hubiera sido preservada, pues hubiera sido pecadora, pero en atención a los méritos de Cristo, en atención también, pues no sé, al gran vocación, a la gran vocación con que tenía, pues la Virgen María fue preservada también de todo, inmune, dice el esto, de todo pecado, incluso del pecado original, porque fue desde nacer, desde el primer instante de su concepción. Y entonces, pues en medio de las apariciones, en medio del fragor, del ruido, de la gente que venía, de las prohibiciones, de las durísimas entrevistas con el procurador imperial, con el comisario de policía, con el alcalde, con toda esta gente, durísimas entrevistas que la vejaron a la chica, o sea, y el cura tampoco estaba a favor. El cura era natural, ¿cómo va a estar a favor? Una niña de 14 años, la más pobre del pueblo, la menos indicada. Es que Dios siempre juega con los hombres de una manera muy extraña, ¿no? Lo más pobre, lo más desechable, pero el de la casa de ese, que es un ladrón además, y que esto, que del Subirú, una hija de ese va a decir que se le aparece la Virgen. Ella no decía la Virgen, Ella nunca dijo la Virgen, ella decía una bellísima señora. Y cuando ya abusaban de la bellísima señora, siempre decía en su dialecto aqueró. Aqueró, que significa esa cosa que se me aparece, porque no sabía quién era. Y entonces, pues, el cura, ya después de tanto, porque claro, una de las apariciones, antes de lo que os voy a decir, de la concepción, pues, la Virgen le dijo a la niña, dice, vete y dile a los sacerdotes que hagan procesiones a la gruta y que construyan una capilla. Y entonces fue y se lo dijo, que hicieran procesiones, pero claro, el cura no creía. Dice, pero ¿qué dices tú? Niña, ¿pero tú qué le estás hablando? Eso me ha dicho. Claro, al cura estas cosas, pues seguro que por dentro le iban, porque no es ninguna broma. Aunque no la creyeran, pero ¿qué significa creer y no creer? En orden de lo sustantivo. Y si es, ¿qué significa creer y no creer? Y entonces, pues, el cura le pidió como un gran signo, que floreciera un rosal, pero no floreció rosal ni floreció nada. Pero bueno, una cosa sí que consiguió el cura, no el signo que él quería, pero la Virgen en un momento determinado le mandó que bebiera agua de la fuente. Y la pobre niña pues no vio ninguna fuente por allí, mira por todas partes y no ve ninguna fuente. Y la Virgen le hizo señas allí, pero allí no había nada más que un poco de barro húmedo. Entonces dice, como no la veo, pues estará debajo. Y empezó a escarbar, y salió un poquito de agua. Pero poquito, de tal manera que se lavó la cara y esto, pero se manchó. Y le mandó comer hierba. Claro, cuando lo vio la gente, y que no sucedía nada, ese día fue el peor de todos. El día que peor lo pasó, porque la tuvieron por loca todos. Está loca. Bueno, pero la cuestión es que cuando se marcharon, todo el mundo ahí empujándola y todo, pues brotó la fuente. Y claro, cuando se enteraron de que había brotado una fuente, otro lío. Y además una fuente que al poco tiempo pues se lavaron algunos y se curaron. Es el famoso agua de Lourdes. El famoso agua de Lourdes, que todo el mundo que va allí pues trae sus botellas de esa fuente. Y otro problema, porque acudían montones de gentes a coger agua, prohibieron, vallaron la fuente, yo no sé cuántas cosas pasaron, pero montones. Y al fin el cura un día le dijo que le preguntara quién era, porque la niña seguía sin saber quién era exactamente. Y el primer día que fue ya se le olvidó preguntarle, pero al siguiente día ya le preguntó que quién era. Y entonces la Virgen le dijo, soy la Inmaculada Concepción. Si vais a Lourdes, no sé si habréis ido, pues allí veis alrededor de la peana el soy, era, mía, o sea, Inmaculata Concepción, o sea, en esa lengua, que es como el castellano pero cambiada las palabras. Entonces, soy, era Inmaculada Concepción, era se ve que es el él, soy la Inmaculada Concepción. Y la niña, muy curioso, porque lo dice la historia también, no solo las películas. Lo dice la historia, que desde la gruta salió corriendo y todas las personas no sabían dónde iba. Iba con los ojos cerrados diciendo, la Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción, Inmaculada Concepción. Todo el camino para que no se le olvidara. Y entró en la casa del cura, abrió las puertas de hierro que tenía el cura, y el cura estaba paseando por el jardín. Y de repente, soy la Inmaculada Concepción. Y el cura dice, ¿qué pasa? Y le dijo, dice, la señora me ha dicho, soy la Inmaculada Concepción. Y ese momento fue, ¡buah! Un toque al cura, se quedó blanco, se quedó de piedra, se sentó en el banco con la niña al lado, dice: ¿te has dicho que es, repíteme, la Inmaculada Concepción? Dice: pero tú sabes algo de la Inmaculada Concepción. ¿Has oído alguna vez hablar de la Inmaculada Concepción? Dice la niña: nunca, nunca. Se volvió loco el cura. Fue a las monjas, que eran las catequistas. ¿Habéis hablado de la Inmaculada Concepción alguna vez a las niñas? Y las monjas ni sabían quién era la Inmaculada Concepción. Es que daos cuenta que había sido definido 4 años antes. Porque la Inmaculada Concepción fue de 3 años y pico. La Inmaculada Concepción fue definido el 8 de diciembre de 1854. Y estamos hablando de febrero de 1858. Ni siquiera 4 años. 3 años y unos meses, pocos meses. Prácticamente 3 años. Claro, pues entonces no había radio, no había televisión, no había periódicos, no había nada. No era tan fácil, ni revistas, ni nada de eso. No era tan fácil. Gente de un pueblín ahí perdido de los Pirineos, ¿no? Allí nadie sabía quién era la Inmaculada Concepción. El único que lo sabía era el cura, que había sido definido ese dogma. Y entonces el cura, eso fue ya el toque. Y desde ese momento, y a mí además es que me impresiona mucho la figura del cura, porque desde ese momento ya cambió. Desde ese momento ya les dijo a los tres prohombres esos, el alcalde y los otros dos, en una discusión que tuvo: de ahora en adelante ustedes se van a enfrentar no con esta niña, sino con la iglesia. Aunque el obispo no lo creía, ni el arzobispo, ni nadie, pero estaba el cura del pueblo. Y si el cura del pueblo lo cree, eso ya es un ariete tremendo, ¿no? Como el cura del pueblo lo creyó por la Inmaculada Concepción, pues ya, bueno, pues la pelea se hizo durísima, durísima y más durísima. Ya estaba a favor el cura del pueblo, después el obispo de Tarbes, y esto, pues una comisión que tardó mucho en hacerla, bueno, todo lo que hubo. Pero a lo que voy es a cómo, después de todo esto, de que ya se fueron serenando las cosas, pues la niña quería de alguna forma volver a su vida. Y como tenía un amorcillo con un pastor y quería de alguna forma casarse con él y tener hijos, pues no pudo ser. El cura le dijo: es que tú no puedes hacer eso, tú tienes que meterte monja. Tú tienes que ir a Nevers, un pueblo que se llama Nevers, en las Hermanas de la Caridad, y que eran las mismas que estaban en Lourdes y que le daban la catequesis. Y que no la habían tratado nada bien. Ni esas, porque esta niña pues era la última, la mayor y la última para hacer la primera comunión. Sucedía como yo, cuando era joven y estudiaba el bachillerato, pues en las clases donde yo estudiaba había puestos que se llaman. Si le preguntaban a uno y no respondía, el siguiente, y el que respondía se colocaba en el lugar de... O sea que los listos siempre estaban en los primeros puestos, claro. Y los tontos en el... Y esta niña siempre estaba en el último puesto, porque no respondía nada, y no la habían dejado, ya con 14 años, no la habían dejado hacer la primera comunión. Pero ya fue lista, también se aprovechó. Cuando vio que el cura en algún momento se suavizó, aprovechó ella: haré la primera comunión. Haré la primera comunión. Y el cura dijo: sí, creo que sí. Creo que vas a hacer la primera comunión. Y la hizo. Y la hizo pronto. Pero vamos, ella quería volver a su vida normal, ¿no? Pero el cura le dijo que no, que tenía que ser. Y él aceptó en el acto. Y cuando esas aceptaciones y esas cosas, y después la vida de monja, que fue horrorosa. Horrorosa por los sufrimientos físicos que tuvo. El asma, unas infecciones en las rodillas, en las piernas, bueno, horroroso. Y la maestra de novicias, pues fue durísima con ella. Durísima y además profundamente envidiosa y profundamente celosa. Con deciros que cuando murió Bernadette y se introdujo el proceso de beatificación, lo cortaron, porque la propia maestra de novicias dijo que pedía por favor que mientras ellas viviera no siguiera adelante ese proceso. Y la respetaron. Y no siguió adelante el proceso hasta que una cosa durísima, de una envidia, de una cosa. ¿Y por qué a ti, que no has sufrido nada? Que eres una nada, que no vales para nada, no sabes leer. No sabía leer. No sabía escribir, nunca pudo ir a la escuela. No sabes ni francés. ¿Por qué a ti se va a aparecer el Señor y no a mí? Que he sufrido tanto en la vida y que esto y que lo otro, con una dureza tremenda. Y todo eso, boom, todos los días, pum, pum, pum. O sea, que ves que esta mujer, para mí, es uno de los retratos más vivos que puede uno encontrar de Jesucristo. En esa dimensión en la que Jesús, pues, nos dice en la carta a los hebreos, que hablamos aquí, ¿os acordáis? Decía aquello de, he venido, he aquí que me has dado un cuerpo. En hebreo esa frase significa, un cuerpo significa una existencia. He aquí que me has dado una existencia, una vida, para hacer tu voluntad. Y precisamente la ofrenda del cuerpo de Jesús ha significado, pues, la salvación de los demás. Fue víctima de expiación por los demás, el cuerpo de Jesús, y en esa vida y en esa entrega Jesucristo fue, pues, el Salvador, digamos. Pero recorriendo el camino de esta muchacha, pues esta también pudo decir, como víctima de un carisma, también puedo decir, he aquí, Señor, que me has dado una vida, me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad, porque no hizo otra cosa. Absolutamente. O sea, poseída por el Señor y sus pequeños deseos humanos, sus pequeños deseos más o menos, pues de criatura humana como cualquiera de nosotros, todos fueron anulados y aniquilados totalmente por el don de Dios, por la voluntad de Dios, por el carisma que tenía que llevar adelante. Entonces, pues, he aquí que me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad. Y esto que os estoy diciendo en este momento es lo que se me clavó. Esto es lo que se me clavó en Lourdes. Yo me he pasado los 3 días de Lourdes como digamos, como un poco aturullado, como un poco tocado, yo no sé cuál sería la palabra mejor, en el interior. Digo, es que esta niña no vivió para sí ni un solo sentimiento. No se le permitió ni una búsqueda de sí misma para nada. La más pobre nunca pudo hacer otra cosa que sufrir, la mayor encima de los hermanos. Yo soy primogénito también de 8 hermanos y sé lo que significa eso, que tienes que arrullar a todos, no puedes jugar nunca en las siestas, los niños jugándose, yo, mi madre, chus, arrullar al niño que se tiene que dormir la siesta, los niños y la madre que los parió. Dios mío, toda mi vida me pasé arrullando niños, claro, vinieron 7 detrás de mí, pues toda mi vida arrullando la siesta de los niños mientras los otros chavales estaban jugando por ahí, yo oía los gritos, iba arrullando niños, y a veces hice cosas que después me ha dolido mucho, porque me acuerdo una vez, no sé qué hermano sería Isaac, no sé quién. Pues claro, yo arrullaba, fíjate, estaba tumbado en la cama, la cuna, aquellas cunas antiguas de madera, y yo con arrullaba con los pies. Y una vez con todas mis botazas o con lo que fuera, se me fue de ese pas en la cabeza del niño cayendo. Creí que lo había matado. Me dio una cosa que todavía no se me ha olvidado, ¿eh? No sé quién era de ellos, menos mal. Pero me dio como un dolor por haber hecho eso, Tremendo, tremendo. Pero vamos, yo soy el mayor. Y he tenido que arrullar niños. Buah. Pues está igual. Lo único que, claro, al colegio sí siempre fui porque soy de una raza y de un país y de un pueblo pecerina que allí la escuela no se perdía jamás por nada. En mi pueblo la escuela era absolutamente sagrada. Y no hay un solo chico de pecerina que haya dejado de ir a la escuela, pasara lo que pasara en el pueblo. Pasara lo que pasara, nunca jamás. La escuela era absolutamente sagrada para todos. En mi pueblo nunca ha habido ningún analfabeto. Absolutamente ninguna, ni nada de eso. Todo lo contrario. Ha habido pastores trashumantes y todo eso, pero de escuela primaria bien hecha, hasta los 14 años, bien hecha y bien... y bien aprovechada y bien aprendida, mi pueblo siempre fue así. Pero esta no. Esta muchacha, pues, la más pobre. Ya digo, nunca pudo, nada de nada. Siempre en atención a los niños y después con el final este de la maestra de novicia. La priora no, la priora era como más suave, pero la priora no se enteraba. Y entonces, pues, sufriendo un montón. Sufriendo un montón, y no pudo ni siquiera recrearse, porque qué menos que alguna vez, esto estoy hablando en la carne, porque yo me imagino que por dentro el Espíritu Santo le daría su alegría y su gozo. De hecho, cuando murió, pues su anhelo enorme, y cuenta la historia, y que en el último momento vio otra vez a la Virgen. Pero su anhelo era encontrársela en el cielo. O sea que por dentro, seguro que vivió esa dimensión de gracia, pues con gozo, con su gozo. Pero por fuera, visto desde fuera, pues es un machaqueo terrible. Y dices, bueno, Señor, pero... pues mira, el Señor, por la razón que sea... La estampa más bella y más digna de un cristiano y parecida a Jesucristo, pues es esta, no tengo nada. O sea, no he podido seguir mi capricho, no he podido seguir mis deseos, no he podido seguir nada nunca en mi vida, porque sencillamente el Señor me eligió. Como el Señor ve las cosas desde el otro lado, como ves las cosas desde la otra orilla, pues puede hacer contigo esto sin ser un torturador. ¿Por qué? Porque sabe que no te está torturando. Sabe que eso, pues como dice San Pablo, pues cualquier sufrimiento de esta vida cubre o encubre, digamos, una magnificencia de gloria en el otro maravillosa. Pero visto desde aquí, visto desde nosotros, visto desde nuestra razón, pues digamos, no existe la vida personal, no existe lo que podemos llamar la propia decisión, la propia voluntad, la personalidad de de Bernadette Soubirous, pues fue una personalidad anulada, simplemente vivió la personalidad del Espíritu Santo, la personalidad de Jesucristo que actuaba dentro de ella. Entonces, pues, hablando de la gratuidad, como hablábamos esta mañana, pues, esta niña, pues, es un capricho de la gratuidad. Es una figurita de la gratuidad. Es un algo que el Señor, pues, eligió para sí mismo y en plan total. La Virgen le había dicho desde las primeras apariciones: te prometo que, o sea, no te voy a hacer feliz en este mundo, pero sí en el otro. Y se cumplió de una forma, pues, radical. Y como digo, es un capricho de la gratuidad, porque si nosotros vamos a ver las cosas de la gratuidad, siempre tenemos el problema de aquellos que dicen: ah, es que la gratuidad, pues sí, qué fácil es predicar la gratuidad. O sea, la gratuidad consiste en que como todo vale, Dios te salva, Dios es bueno, luego tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero los que dicen eso es que están en otra dimensión. no están en la dimensión de la gratuidad, nunca han dado el paso, nunca han pasado el mar rojo, nunca han estado en la otra orilla, nunca han entendido la dimensión del amor para nada, nunca han tenido gracia para eso, y entonces como ellos están deseando hacer, es como los fariseos. ¿Cuál es la esencia de un fariseo? La esencia de un fariseo es la siguiente. Piensan los fariseos que el pecado es un bien. Ese es el gran problema del fariseo. Piensan que el pecado es un bien, pero que no lo pueden cometer o no lo pueden alcanzar porque está prohibido. Y para el fariseo la ley es importantísima, pero piensan que el pecado es un bien. Entonces envidian. El fariseo envidia al que se salta la ley. El hermano mayor envidió al hermano pequeño porque se la corrió. Pero le envidiaba, por eso le tuvo envidia, por eso dijo, y estás celebrando, y ha venido. ¿Por qué? Porque el hermano mayor estaba deseando hacer lo mismo, porque él deseaba hacer eso, pero como era fariseo, pues la ley no se lo permitía, y él no era capaz de sobrepasarse, no era capaz de superar la ley. Pero el problema del fariseo fundamentalmente está en que no ha entendido que el pecado no es un bien. Eso solo se entiende desde el amor. Desde la humanidad, el pecado, la libertad, el hacer lo que te da la gana es un bien. Pero desde Dios, cuando Dios te ha iluminado, pues entonces resulta que a los que le ha iluminado el Señor saben de sobra que el pecado no es un bien, sino que el pecado pues es algo sencillamente que te aparta del amor y de la gracia y de lo que te da vida y de lo recibido. Entonces esta chica pues así vivió. Los fariseos somos de esta forma, o sea, si el pecado es un bien, qué pena no cometerlo, ¿verdad? O qué pena, no esto. Dichosa ley. ¿Y por qué seré yo esto? ¿Y por qué seré yo lo otro? Una monja de clausura puede decir, yo estoy aquí por ley, estoy aquí por vocación, pero a mí lo que me gustaría hacer es hacer un crucero este verano y hacer esto, y no sé cuándo, y tener esto, y tener lo otro, y tener lo demás allá. Si eso lo consideras como un bien ineludible, pues, y no puedes hacerlo simplemente por la ley, hombre, todo esto guardando las debidas proporciones, porque evidentemente el fariseo también es un ser humano, que de vez en cuando la tentación le aprieta, como a todos, ¿no? Pero en la esencia, el fariseísmo consiste en creer que las cosas de este mundo, que es, las cosas que son puro pecado, es un bien. Y por lo tanto, pues el no poder hacerlo por culpa de la ley, pues te amarga. Y como te amarga, aquellos que lo hacen son unos estos. Por eso los fariseos son aquellos que dicen, esta monja no va a coro, y en su interior la juzgan. Pero lo que quieren decir fundamentalmente es, no es buena. Luego yo que voy a coro soy bueno. Entonces la conclusión es a su favor. Le importa un bledo que la otra vaya a coro o no. Le importa compararse con ella. Porque se comparan desde la ley, no se comparan desde el amor. Y entonces nunca amarán la pobreza de nadie, ni la suya ni la de los demás. Entonces ahí tenemos un mundo de dimensiones pues muy bellas. La gratuidad, ¡oh, qué fácil es predicar la gratuidad! Dios mío, pero la gratuidad que actuó en Bernadette Subiru es fácil, cuando no tuvo ni un solo sentimiento para sí misma, y fue totalmente gratuidad. Y la gratuidad que actuó, yo qué sé, en Teresa de Calcuta y en tantos otros, es fácil. La gratuidad se vive en una dimensión de amor en la que tú, sencillamente, ya percibida el amor y la elección con que eres amada, pues respondes con todo tu ser y con toda tu alma y con todo tu cuerpo a lo que el amor te pide, a lo que el amor te pide, y eres capaz de todo. Santa, el mensaje de los mensajes de la Virgen, pues aquí mismo en Lourdes, el mensaje de la Virgen, un día habló de la penitencia, 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 penitencia. En Fátima más, en Fátima mucho más. Pero es un problema tremendo de interpretación de estos mensajes. ¿Por qué? Pues porque estos mensajes, la misma vidente o la misma, el mismo pueblo o la misma gente, los interpretan según la cultura que ellos entienden, según lo que ellos entienden en ese momento. Y es un problema. ¿Por qué? Porque pienso yo, el Espíritu Santo que se apareció en la Virgen María, porque más que la Virgen María se apareció el Espíritu Santo, es evidente, iba a decir penitencia, 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 de tal forma que inclinara a la gente a hacer una entrega. Esto no lo sé, no sé cómo lo hizo Bernadette. Yo sé que Bernadette hizo una entrega a Dios, de su vida total. Se entregó en holocausto. ¿Pero qué tipo de holocausto? ¿Qué es la penitencia? La penitencia es conversión, ¿sabéis? Penitencia significa conversión. En griego se dice metanoia. La metanoia en griego, pues es cambio de mentalidad, cambio de conversión, cambio de mente. En latín se ha metido la idea de peni, penitencia, o sea, de pena, conversión sacrificial. Vamos a decir, con sacrificio. En griego no hay esa connotación de sacrificio en la conversión, simplemente cambio de mentalidad. Y el griego es el original, no el latín, que el latín es una traducción. Pero ¿cómo se va a contradecir el Espíritu Santo, digo yo, cuando años después, poco tiempo después, la mayor santa de los tiempos modernos, Santa Teresita de Lisieux, que murió antes de terminar ese siglo, era casi contemporánea de Bernadette Soubirous, cuando Teresita del Niño Jesús veía que las monjas de su convento se ofrecían en holocausto a Dios, en holocausto a la justicia divina, para que Dios descargara sobre ellas todo el pecado que se cometía en el mundo y desagraviar de esa forma a Dios. Y recogían ortigas por la huerta y se acostaban con ortigas para que las ortigas las machacaran toda la noche, ofrecidas en holocausto a la justicia. Y Santa Teresita del Niño Jesús nunca le gustó eso. Nunca le gustó y nunca lo hizo. Nunca se ofreció en holocausto a la justicia de Dios. Se ofreció en holocausto al amor de Dios. Y ella decía, a la justicia de Dios no hay que compensarla. Lo que hay que compensar es que el amor no es amado. Lo que hay que compensar es el amor con que Dios nos salva gratuitamente a todos y nadie le hace caso. Eso es lo que hay que compensar. Es el amor de Dios derrochado, el amor de Dios no entendido, el amor de Dios no acogido por la gente. Y yo me ofrezco en holocausto, Señor, para que me ames con todo el ser. ¿Y qué le pasó a Teresita de Lisieux? Lo mismo. Fue la segunda edición de esta. Lo único que esta niña no escribió Bernadette Soubirous, porque no sabía, entre otras razones, no sabía escribir. Y Teresita escribió, y eso que escribió, pues la ha hecho santa y la ha hecho doctora de la Iglesia. Pero es una maravilla ver cómo se ofreció en holocausto al amor de Dios, porque el amor de Dios no es amado, y porque, en definitiva, pues Dios no necesita que se compense la justicia de si el problema es nuestro. Si uno que peca, a Dios no le hace ningún daño, se lo hace a sí mismo. Eso es decir, los agravios de Dios, hijos, eres tú el que te estás agraviando. A quien agravias es al amor con que Dios te está amando. Entonces ofrécete en holocausto y déjate amar por Dios totalmente. Pero ¿qué le sucedió a Teresita de Lisieux? Pues si leéis los últimos años de su vida, se parecen como un calco a los de Bernadette. No entendida para nada, para nada. Sus hermanas, las tres hermanas que tenía, Celina todavía, pero las otras dos, pues un desastre de hermanas. Una de ellas era priora, escribe el manuscrito de su autobiografía, Historia de un alma, y se lo da todo contenta a su hermana para que lo lea. Y según se lo dio, pues iban a coro. Y claro, pues su hermana, en el primer cajón que vio allí, metió el libro. Dice, ya lo leeré. Y 9 meses más tarde, seguía allí el libro. Ni le había hecho caso. Y Teresita lo vio. Ni había hecho caso al libro. Cuando Teresita se murió, nadie pensó que jamás, después de la última paletada de tierra, nadie se acordaría de ella. Murió una niña de 24 años sin fuste ni nada. No habían pasado ni 20 años, y 20 años no es nada, que ya había sido declarada patrona universal de las misiones y ya había sido canonizada por Benedicto XV, y además diciendo que era la joya de su pontificado. Esa chica, la joya de su pontificado. Después, últimamente, Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia. Pues, ¿cómo se va a contradecir el Espíritu Santo y decir que la Virgen nos dice penitencia, penitencia, una penitencia voluntarista, una penitencia relacionada con la justicia de Dios? Y la principal santa de la época moderna, que es Santa Teresita del Niño Jesús, de darnos otro mensaje completamente distinto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estos mensajes de la Virgen, pues, son mensajes que muchas veces están secuestrados. Están secuestrados por mentalidades, por personas interesadas en decir una determinada cosa a la gente. Desde la gratuidad es donde cobran realismo verdadero todos estos mensajes. Porque es evidente que el mensaje de la conversión que decía la Virgen en esto era absolutamente necesario, porque vivían en una época en la que se había hecho, pues, la ciencia, la razón, la eficacia, era la trinidad de mucha gente. La trinidad. Un ateísmo radical, vulgar, vulgarísimo. Pero que en aquella época era todo. Era todo. Y desde ahí, desde la ciencia, desde la razón, no se podían admitir, pues, que la Virgen se apareciera a una niña y que tuviera poder. Y que eso, es eso. La religión era cosa de oscurantistas, era cosa de retrógrados, era un algo a superar radicalmente y definitivamente de la historia de los hombres. Se acabó ya la oscuridad y entramos en la dimensión de la luz, de la ilustración. Ilustrar viene de luz. Aufklärung, dicen en alemán. que es la patria con Francia de la Ilustración, la Aufklärung, ¿qué significa? Pues claridad, Auf, la claridad que surge, eso significa la palabra Aufklärung, una claridad que brota, era esa claridad, la de la razón, la de la eficacia, la de la ciencia. Entonces, ¿cómo se puede aceptar y admitir que Dios se aparezca? Entonces la Virgen dice penitencia, o sea, conversión, claro que sí. Y el mundo tenía que ser convertido porque ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahora, según va pasando el tiempo, pues nos vamos dando cuenta, yo por lo menos, que estudié toda mi vida y fui profesor de todos estos filósofos actuales, de los Nietzsches y de toda esta gente, pues ahora, según va pasando la vida y según va pasando el tiempo y lees algo de ellos, dices, pero qué cantidad de sandeces han escrito esta gente, pero qué cantidad de idioteces. Pero en aquella época era relumbrón, era las modas son terribles, como cuando Descartes escribía aquello de yo soy, luego existo, y todo su método y toda esta cosa, que alguno de los poetas de aquella época decía que los libros de Descartes estaban hasta en el tocador de las señoras, en donde las señoras se pintaban leyendo los libros de Descartes. Pues ya ven ustedes, no sé cómo les saldría la pintura, pero lo que es los libros, pues las épocas, las modas son terribles. Lo importante, digamos, es, pues no sé, algo que no pasa, algo que no perece, algo que realmente, pues, no es cultural. Porque el problema nuestro es que lo hacemos todo cultura. Y entendemos todo desde nuestra cultura, creyendo que es la verdad. Pero ¿no ves tú que es una idiotez tuya? O de la época esta. ¿No ves que es de la época esta? Que son entendederas nuestras de esta forma de... No somos libres de nuestra cultura para nada. Pero tampoco las monjas y tampoco los frailes. Dependemos de nuestra cultura hasta tal punto que podemos destruir la vida religiosa con facilidad. Porque nos salimos del Evangelio por culpa de nuestra cultura. De lo que entendemos que Dios quiere. Pues mira, Dios no quiere lo que tú quieres. ¿Y sabes cuál es la prueba más grande? Que no tienes ni una vocación. Es la prueba más grande de que Dios no está de acuerdo contigo, con tu forma de vivir. Por lo tanto, vamos a profundizar. Vamos a profundizar en los temas, a ver qué es lo que Dios quiere en este momento, más allá de nuestra cultura, de nuestra tradición y de nuestras cosas. Porque es que la cultura nos mata. Nos mata, sencillamente porque creemos nosotros que Dios piensa como yo pienso. Pues mire usted, no piensa Dios como usted piensa. Debe ser al revés. Es usted la que debe investigar a ver cómo piensa Dios. A ver cuál es la obra del Espíritu Santo en esta época. ¿Cómo actúa el Señor en esta época para que tú te acomodes al soplo del Espíritu? No decir que el Espíritu Santo se acomode a mi forma de... Pues no. ¿Pero quién distingue? Ese es el tema. ¿Quién distingue? ¿Quién discierne? ¿Quién discierne? Hay signos, hay sellos, hay trompetas en el Apocalipsis, hay copas del furor de Dios, hay... Sí, pero ¿quién distingue esto? ¿Quién puede distinguir? Y los signos, pues están hechos para algo. Te dicen... No debe ser por ahí. Por eso, pues, estos ejemplos que nos pone el Señor a lo largo de la historia, para mí Bernadette Subirus, desde el domingo pasado, estos días, pues es una cosa que en el alma la tengo. O sea, es una cosa que digo, vaya bicho, en el sentido bueno de la palabra, ya me entendéis. Vaya don, vaya santidad, vaya... ¿Qué hizo ella? Nada. ¿Pero qué hizo Dios en ella? Todo. Todo. Y la Virgen María igual. Échale toneladas de gracia mayores en la Virgen María, porque la Virgen María, evidentemente, su carisma, que fue el de ser madre de Dios, supera a todo lo superable. Pero una obra bellísima de Dios, y nada más. La Virgen María no es otra cosa nada más que una mater gratiae, una obra de la gracia, y nada más que de la gracia, pero no es fuente. La fuente solamente es la Trinidad y Jesucristo, hombre, porque Jesucristo, hombre, es fuente. Pero, ¿no voy a venerar yo a la Virgen María? Pues mire, sí, mire usted, sí, y con todo mi corazón y con toda mi alma, porque es una figura absolutamente preciosa que ha hecho Dios. Y como obra de Dios yo la venero, la quiero, y me llega al alma, totalmente al alma. Pues a esta igual. Y cualquier cosa que tengamos de Dios, cualquier cosa de gracia que tengamos de Dios, pues es absolutamente querible, absolutamente venerable y absolutamente amable. Pues yo creo que por ahí es el don de la gratuidad, donde se hace carne según el Espíritu Santo, y nos ayuda a nosotros a vivir también nuestra vida, nuestra vocación y nuestra elección, pues desde donde Dios quiere. Que te pasa esto, que te pasa lo otro, que eso, no tengas mucho miedo, que Dios está por medio de todos tus quehaceres y de todas tus cosas. Asúmelo, acéptalo, no tengas demasiadas ideas en tu cabeza, porque eso no lo permite Dios. Y si tienes ideas, que sean ideas de la gracia, no tuyas personales, porque eso frena la obra de Dios en nosotros. Pues gloria al Señor.